Bueno, hemos estado estudiando de la gracia y hoy vamos a estudiar pasos para encontrar gracia. Hemos definido lo que es gracia. Vamos a pasar esa definición una vez más para los que no han estado aquí y hemos visto cómo podemos saber. Bueno, una cosa es que Dios da gracia a los ¿quiénes? ¿Quién recuerda? Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué es lo que hace con los soberbios? Los resiste, los ve de lejos, exactamente. Entonces, tantas cosas que pudiéramos pasar una hora solo repasando, pero desafortunadamente no tenemos el tiempo para hacer eso y vamos a correr rápido hoy porque hay mucho que cubrir, amén. Queremos ver los pasos, pero comencemos con esta definición de gracia otra vez para darnos un fundamento. Gracia es el poder, la fuerza y la habilidad inmerecida pero sobrenatural del Espíritu Santo en mi debilidad humana para primero ser y después hacer exactamente. Normalmente lo definimos como el favor inmerecido de Dios y aunque eso es cierto, es una definición muy, muy sumamente incompleta. Y esta definición es un poco larga, pero es la mejor que he podido hacer para tratar de capturar la esencia. Y hemos visto que la gracia la necesitamos para salvación, la necesitamos para vencer el pecado y la necesitamos para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Y desafortunadamente, la mayoría de los cristianos en el cuerpo de Cristo saben que la gracia es para la salvación, pero no saben aplicar la gracia para vencer al pecado. Y como has visto, muchos justifican su pecado porque, pues al fin y al cabo, vivimos en gracia. Pero hemos visto que la gracia no es una justificación para el pecado, sino lo que tenemos para vencer al pecado y también cumplir. Entonces, vamos a comenzar hoy con varios pasos para encontrar esta gracia y sí vamos a ir muy acelerado. Primero, reconocer que la gracia está siempre disponible, disponible. El hijo pródigo se rebeló contra su padre y se entregó 100% a los placeres del mundo. Pero llegó el tiempo que se le acabó el dinero. Y vamos a leer lo que pasó con él en Lucas 15:17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoció que todos los empleados de su padre vivían mejor que él. Regresó a casa con la idea de estar contento, no más de ser otro jornalero, otro empleado de su padre. Y estuvo en shock cuando regresó a su padre y se dio cuenta que su padre no le estaba esperando para darle una gran paliza. Si más bien estuvo ahí esperándolo, lo regocijó, lo besó. Le dio la mejor túnica que tenía, un anillo y hasta zapatos nuevos. Eso sí le encantaría a las mujeres, amén. Después hizo una carne asada, hizo tacos al pastor. Eso creo que dice en el griego. Con el becerro gordo hicieron pachanga para celebrar. Pero lo curioso de este joven era que él no esperaba eso. ¿Y cuántos de nosotros como creyentes estamos igual? Pensamos que la hemos regado tanto en nuestra vida que pensamos que ya no merecemos que Dios haga algo por nosotros. Y al mismo tiempo Dios está esperando con los brazos abiertos para darnos esa gracia. Todo el tiempo este hijo tenía gracia disponible y no le costaba la gracia. Sin embargo, por un tiempo prefirió estar con los cerdos. No queremos estar con los cerdos cuando podemos estar con el becerro gordo, ¿no es cierto? Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos hombres? A todos. ¿Y qué significa todos en el griego? Todos. Esta gracia está disponible al mundo entero. Nadie está hecho a un lado y nuestro Padre Celestial celebra cuando encontramos esta gracia. Desdichadamente, si para los que tienen el cuaderno, no les voy a estar diciendo cada vez por el tiempo, pero ahí lo pueden ver. Desdichadamente, hay mucha gente que no ha encontrado gracia y muchos creyentes que solamente la han encontrado para salvación. Nosotros queremos ir mucho más allá con Dios, aparte de solo la salvación, amén. Porque hay mucho que cumplir. Muchos nunca cumplen la voluntad de Dios porque se quedan atorados en el pecado. Bueno, la gracia es para vencer ese pecado. Y esto lo cubrimos anteriormente. Ahora leamos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Refíjense el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta, ¿qué cosa? A esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note que por la fe en Jesucristo, nosotros tenemos entrada a la gracia. Y esa gracia, ¿qué hace esa gracia? Esa gracia nos establece firmes. Cuando estamos establecidos en gracia, no estamos un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Cuando estamos en la gracia, venciendo el pecado, cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos firmes. Entonces, esta gracia es algo del cual nos debemos de aprovechar. Es la gracia que causa que podamos mantenernos firmes. Es la gracia que nos hace lo que somos, más que vencedores. Si no fuera por la gracia, no seríamos más que vencedores. Es la gracia lo que nos hace coherederos con Cristo, como leemos en Romanos 8. Número 2. La gracia está disponible, pero la gracia tiene que ser buscada. No es automática. Por eso tantos creyentes no la encuentran, ni siquiera la buscan. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la fe, ¿no? O el trono de la ira, al trono de la paliza, no, al trono de la gracia. Todos tenemos acceso al trono de gracia. ¿Pero qué tenemos que hacer? Acercarnos. Tenemos que acercarnos a ese trono. ¿Y qué es lo que encontramos ahí cuando nos acercamos? Alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. A un niño le preguntaron en la escuela dominical que qué era la mentira. Él dijo que la mentira es el oportuno socorro en tiempo de tribulación. Pero no creo que era muy bíblico. ¿Dónde hallamos esta gracia, hermanos? En el trono de la gracia. Entonces ya sabemos dónde la podemos encontrar, ¿no es cierto? La tenemos que buscar. No es automática esta gracia, pero es en el trono de la gracia donde la encontramos. Note que es el trono de gracia, no el trono de ira, rechazo, culpabilidad. Muchos no quieren ir al trono, les da pena ir con Dios porque saben que han regado su vida tan dramáticamente. Pero Dios no está esperando en el trono para darte con un buen 2x4. ¿Amén? Él está para recibirte en sus brazos y en su regazo. ¡Qué lindo Dios que servimos! ¿Amén? Hermanos, no es así en las religiones falsas del mundo. En las religiones falsas del mundo, tú la riegas con ese Dios y quién sabe lo que te pueda pasar. Sigamos leyendo otra vez en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos... Bueno, esto es el mismo versículo, pero se lo estoy leyendo en otra versión para que captemos un poquito diferente. Dice, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, más la necesitemos. ¿Cuándo encontramos la gracia? Cuando más la necesitemos. ¿Cuántas personas cuando más necesitan a Dios es cuando más se alargan de Dios? Están en la iglesia y algo les pasa en el trabajo, pierden su trabajo y les da vergüenza ir a la iglesia porque ya no tienen trabajo. Cuando deben de estar buscando más a Dios tal vez. O su cónyuge le dice, le deja una nota y dice, gracias, pero ya no más. Y les da vergüenza seguir con las cosas de Dios porque me van a encontrar como un fracasado en la iglesia. Hermanos, la iglesia es un hospital. Aquí es donde debemos de ir. y al trono de la gracia. Imagínense decir, yo no voy a ir al hospital porque me quebré el brazo. ¿Para qué vamos al hospital? ¿No es porque se nos quiebra algo? ¿Se nos rompe algo? ¿Algo está mal? Y es lo mismo con la iglesia. Y es lo mismo con el trono de Dios. Es el tiempo que debemos de ir. Cuando hallamos gracia, en tiempo de necesidad, para el oportuno socorro. ¿Recuerdan la historia de Noé? Esto es muy en el Antiguo Testamento, cuando todo el mundo estaba lleno de maldad. Y fue muy interesante el comentario de Dios hacia Noé. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Normalmente no asociamos gracia con el Antiguo Testamento, pero desde Génesis 6 ya vemos la palabra gracia y Noé encontró eso. Él halló la gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que le hallemos, pero le tenemos que buscar. No es automático. La gracia, o sea, el poder, la habilidad, la fuerza de Dios, no se puede almacenar. Es otro principio muy importante. La gracia del mes pasado era para gracia del mes pasado. Pero para este mes yo necesito gracia para hoy. Entonces por eso constantemente le tenemos que estar buscando. Muchos fallamos porque estamos tratando de vivir en la gracia de ayer o la semana o el mes pasado. Y decimos, pues yo vencí eso ayer. Bueno, qué bien, pero ¿qué tal hoy? Es posible ser tentado muy fuertemente por algo que vencimos hace 20 años. Porque no estamos buscando la gracia de Dios hoy en la prueba. No puedes conquistar la tentación del pecado, las pruebas, la confusión y sin gracia. Tienes que ir a buscar la gracia en el tiempo de necesidad. Y una pregunta, ¿cuándo tenemos necesidad? Yo no sé ustedes, pero yo todos los días. Esto no está hablando de que cuando tengas una emergencia, córrele al trono de gracia. Mientras todo vaya bien, el trabajo va bien, la familia va bien, hay comida en la mesa, pues no le eches muchas ganas con Dios y la gracia. La persona en esa situación estaba batallando ¿con qué? El orgullo. Nosotros tenemos que reconocer, si somos humildes, que tenemos necesidad de Dios todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo debemos estar corriendo a ese trono de gracia. Ok, número 3, el recibir por gracia por medio de dar gracia. Esta es una de las maneras más grandes que podemos recibir gracia, es dar gracia. Vamos a leer unos comentarios bien interesantes en 2 Corintios capítulo 8. Si tienes tu Biblia, la puedes abrir ahí porque vamos a leer varios textos. Si no, mira en el monitor, está perfectamente bien. Pablo les está escribiendo a los corintios en capítulo 8 y dice, asimismo, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo está preparando para decirles que él quiere que las iglesias de Corinto conozcan la gracia que han experimentado las iglesias en Macedonia, que sepan de esta gracia que fue otorgada a ellos, a esas iglesias. Había una gracia en Macedonia que Pablo quería que ellos conocieran y recibieran. Vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Y él comienza en el versículo 2 a describir las iglesias en Macedonia. Entonces escuchen qué tipo de iglesia era en Macedonia. Versículo 2. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué eran dos características de esta iglesia? Gran tribulación y profunda pobreza. Sin embargo, abundaban en gozo y en riquezas en su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vamos a escribir esto un poquito más. Ahí en el cuaderno donde dice, Pablo deseaba que esa misma gracia que estaba en Macedonia, que estuviera en Corinto, y quiere enviar a Tito para compartir esa gracia. El enfoque de aquí es que Pablo quiere que las iglesias de Corinto experimenten esta misma gracia. ¿Qué pasó? Aunque las iglesias en Macedonia eran sumamente pobres, viviendo bajo intensa persecución, ellos recogieron una ofrenda y vivieron en abundancia de gozo. Recogieron una ofrenda para llevar a otras iglesias. Esto es fenomenal, hermanos. Viviendo bajo intensa persecución. Y no pobreza, sino suma pobreza. ¿Y qué hicieron en esa situación? Su anhelo no era orar y orar para que nos vengan a rescatar. Aún en esa situación, su anhelo era dar de lo que tenían. Eran generosos en esta situación. Hacerlo bajo estas circunstancias era el resultado solamente de vivir en gracia. La iglesia o la persona que no vive en gracia, esto le parece absurdo. Es a nosotros que nos deben de mandar ofrendas. Pero ellos en esta situación, su anhelo era que ellos dieran ofrendas para otros. La iglesia de Macedonia era un modelo de cómo la iglesia puede tener grandes problemas. Persecución, pobreza y todavía vivir en abundancia de gozo. ¿No es lindo eso? Eso es fenomenal. Eso solamente se puede hacer con gracia. Hagamos un poquito de aplicación aquí. ¿Cuántos no alaban a Dios cuando están los problemas? Cuando la vida no tenga problemas, ahí sí le alabo a Dios. Pero no voy a alabarle a Dios en los problemas porque no quiero ser hipócrita, hermano. Alabarle a Dios en medio de las pruebas no es ser hipócrita, es ser maduro. Es cuando tal vez más necesitamos alabar a Dios. Eso demuestra madurez espiritual. Pero las personas que piensan que la única circunstancia cuando puedan alabar a Dios es cuando todos estén perfectos, son personas que nunca van a disfrutar de la gracia de Dios. Porque ¿cuándo es que hallamos gracia en nuestro tiempo de necesidad? Es en ese momento donde buscamos la gracia. Y esto es lo que hizo esta iglesia y por esto pudieron lograr tanto. Estaban rodeados de pobreza, persecución, pero la gracia de Dios todavía era muy real en sus vidas. Sabían que pase lo que pase, Dios no los había abandonado. ¿Y cuántos de nosotros en medio de la persecución, tal vez en el trabajo o en medio de la persecución en la casa, estamos orando y orando para la salvación y parece que no pasa nada y nos sentimos abandonados por Dios? Hermanos, Dios no te ha abandonado. Es tu momento de llegar al trono de gracia para encontrar esa gracia. Este gozo que ellos tenían era sobrenatural. El problema es cuando tratamos de vivir una vida sobrenatural naturalmente. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. Si tú tratas de vivir tu vida cristiana sobrenaturalmente, pero tratándolo naturalmente, de vivir sobrenatural, no te va a funcionar. Y tantas cosas te parecerán absurdas. Noten el versículo 4 de esta iglesia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar a este servicio para los santos. ¿Por qué esta iglesia le rogaba a Pablo que les llevara su plata? ¿Por qué? Porque yo creo que Pablo hasta le daba pena recibir la plata, porque él sabía la situación de esa iglesia. estos están tan pobres. Y ellos están diciendo, Pablo, por favor, reciba esta ofrenda para llevar para allá. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ay, no veo muchas manos. Cuando me lo piden, ahí voy a ver qué sale del bolsillo. Pero rogar, por favor, permita que le mandemos esta plata. Entonces imagina eso, le rogaron a Pablo que él se llevara el dinero en medio de esta situación. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor. Note tantas, cuántas cosas la iglesia de Corinto abundaba. ¿Abundaban en qué cosa? En fe, en palabra, en ciencia, conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor. Era una iglesia que tenía mucho a su favor. Sin embargo, él dice, para con nosotros abundad también esta gracia. Él quiere que tengan y disfruten otra gracia aparte de todas las gracias. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios? Hay muchas facetas de la gracia de Dios. No es algo muy simple. Ahora, sigamos leyendo. Esta gracia, ¿cuál gracia? La gracia de dar. Poca gente da por gracia. La mayoría de nosotros damos según el presupuesto, emociones o un compromiso legal del 10%. Sacamos la calculadora para que llegue al centavito de los 10% para que no me caiga maldición de Dios. ¿Cuántos hemos hecho eso? Leemos Malaquías 3. Ay, Dios guarde, no quiero maldición. Saca la calculadora, mi amor. Y ahí lo damos. No se preocupen, no voy a tomar ofrenda ahorita. Okay, tranquilos. Por eso, antes de dar, no debemos de ser legalistas o mecánicos de la manera que damos. Debemos preguntarle a Dios, escuchar a Dios en nuestro corazón de qué y cuánto Él desea que demos. Y cuando lo hacemos con gozo. Yo le he dicho a mi iglesia ya, yo prefiero que den el 2% con gozo que el 10% bravos. Si dan el 10% bravos, yo no creo que hay mucha bendición ahí, porque dice Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Si yo no estoy alegre, mejor doy el 2% alegre. Pero la cosa es que yo voy a ver la bendición en ese 2% y yo ahora ya quiero a dar más. ¿Me explico? Cuando ves la bendición de tu vida, realmente el 10% llega a ser muy poco. Pero no lo estás haciendo por razones legalistas. Esto está saliendo de tu corazón. Es una gracia que Dios te da para dar. Y cuando estás sembrando más, pues la cosecha es más grande y nunca salimos perdiendo. Cuando le das a Dios, hermanos, nunca sales perdiendo. ¿Sabían eso? ¿Cuántos dan testimonio de eso? Algunos tienen un ataque de corazón cuando el pastor les dice que van a recoger una ofrenda. Lo primero hacen es ponen su mano en el corazón. Aquí no me toca el corazón. ¿Cuántos hacemos eso? Aquí no, ¿verdad? En las otras iglesias. Pues cualquiera puede partir con su dinero, pero se necesita gracia para hacerlo con gozo. ¿Amén? La única manera de dar con el corazón es si el corazón realmente le pertenece a Dios. Pero note esta iglesia. Antes de eso, dice, ellos se dieron primeramente al Señor. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Entonces, ¿qué es una clave ahí? Queremos recibir la gracia, queremos la gracia de dar, pero antes de que podamos hacer eso, vamos a tener que entregarnos al 100% primeramente con Dios. Si Dios no tiene, y escúcheme muy bien esto, y por favor no se ofendan, es la palabra. Si Dios no tiene nada de tu dinero, tampoco tiene tu corazón. Tú puedes decir que yo amo a Dios con todo el corazón, pero es posible ver tu chequera, que es lo que sale de tu billetera, y saber cuánto realmente amas a Dios. La persona que nunca le da a Dios, realmente Dios no tiene su corazón. Donde esté tu tesoro, dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo dijo Jesús, hermano, no lo digo yo. Lo dice, si no te gusta, pues quéjate con él, porque yo no soy el que lo digo. Él es el que lo dice. Si no tiene tu nada de tu dinero, tampoco tiene tu corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? Ahorita vamos a ver. Cuando gracia toca nuestro corazón, es fácil dar en todas las áreas. No solo dinero, también podemos dar de nuestro tiempo. Hay muchos hermanos aquí, muchos, que dan mucho de su tiempo. Ustedes son increíbles ejemplos de personas que son tan entregadas al Señor. Los que no son, pues les animo que lo sean, pero realmente tienen muchos testimonios. Pero ¿en qué otras áreas podemos ser generosos? ¿Qué tal con el perdón? ¿Cuántas personas necesitan nuestro perdón y no se lo damos? Porque me las debe. ¿Eh? No le voy a dejar escaparse tan fácilmente. Pastor, si tú supieras lo que me hizo. Yo creo que todos podemos comparar historias de injusticias que se nos ha hecho, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser generosos y dar ese perdón. Dar amor, dar alabanza. Algunos no alaban a Dios porque dicen, pues cuando Dios me haga lo que yo quiera, entonces le voy a alabar. No funciona así. Todas estas son cosas que damos y no son merecidas. ¿Qué tipo de cosas quiere Dios que demos? Cosas que no son merecidas. Si tú vienes a mi casa y me haces un trabajo y te pago, te estoy dando lo que mereces porque me hiciste el trabajo. Pero si te doy algo que no mereces, o le damos a Dios algo que él lo merece, pero entre nosotros nos damos cosas que no merecemos. De eso está dando. Ok, sigamos leyendo. Versículo 6. Es que hay tanto que pudiera decir de todos esos temas hoy que es muy difícil no descarrilarme. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente. Ahora, este versículo seguramente muchos lo han visto. Pero esto sigue el contexto de lo que hemos visto antes. Entonces, por eso le quería dar mucho contexto antes. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con, ni por, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre es la persona que experimenta la gracia de Dios. ¿Quieres experimentar la gracia de Dios? Sé un dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Aquí es el apogeo a donde vamos en esta parte. ¿Okay? Si no llegamos a esta parte, van a perder el propósito de toda esta parte. Y el contexto es de dar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Wow, ¿cuánto se puede predicar un mensaje entero solo ese versículo? Ahora, ¿con qué tipo de gracia nos puede Dios abundar? Con todo tipo. O sea, cuando nosotros tenemos la gracia de dar, Dios nos bendice con una multitud de gracias en nuestra vida. Hay personas que, por ejemplo, y esto no es para ofender, condenar ni nada, pero es para tratar de ayudarles, ¿está bien? Hay personas que, por ejemplo, están rogando todo el tiempo que Dios salve personas en su familia, pero nunca le dan a Dios. Pensamos nosotros a veces que dar económicamente a Dios es solamente para beneficio económico. Pero aquí dice que si somos dadores, Dios nos bendice en todo tipo de gracia. Hay personas, y les voy a ser muy sincero porque hay muchos ejemplos, nunca han recibido su sanidad física porque no son dadores. Ahora, no me malinterpreten, no es que usted va a ir a comprar su sanidad. ¿Ok? Tenemos que poner eso en claro. Pero ¿qué es la conexión entre las dos? Esta es la conexión, y por favor escúcheme bien aquí. Esta es la conexión. Que si tú no das a Dios tú puedes decir todo el tiempo que confías en Dios, pero la verdad es que no confías en Dios. Si yo no le doy a Dios de lo que yo tengo, es porque tengo miedo de perder. Yo tengo niños en la casa que necesitan leche. ¿Cómo le va a estar dando a la iglesia? Yo sé que Dios me entiende y no quiere que me muera de hambre. ¿Qué es el problema? Yo no confío en Dios. Cuando no le damos a Dios lo que es de Él, no confío en Él. En todas las áreas. ¿Cómo puedo decir que confío en Él para sanidad, pero no en lo económico? Es mentira. Podemos decirlo, pero nos estamos autoengañando. Entonces, cuando yo le doy a Dios, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué, Dios? Realmente yo confío en ti. Yo conozco personas que oraron por mucho tiempo por sanidad, y hay otro mensaje que les puedo dar, unos ejemplos bárbaros de personas que estaban en situaciones horribles, horribles económicamente y en muchas situaciones, personas que tenían problemas mentales y le dieron a Dios y Dios los sanó. ¿Por qué? ¿Era que Dios les estaba vendiendo algo? No. Es que de repente ya el corazón dice, realmente confío en ti. Y cuando demuestran que confía en Dios, Dios dice, ah, ahora sí ya confías en mí. Ahora sí ya te puedo ministrar. ¿Están viendo la conexión, hermanos? Es muy importante ver eso. Seamos generosos con Dios. Esto es una gracia. Busquemos una gracia. Es una gran manera de encontrar gracia, de ser generosos con Dios. Y tengo que seguir porque hay mucho que pudiera decir de eso. Pero, principio, la gracia de dar desata otros tipos de gracia en nuestra vida. Tal vez no tengas necesidad económica, pero tienes necesidad en otras áreas. Y es una manera de conseguir la gracia. Cada persona que es usada grandemente por Dios, cada persona que yo he conocido personalmente que es usada grandemente por Dios, todas son grandes dadores a las cosas de Dios. No conozco ni un solo que Dios lo ha usado grandemente y son tacaños. Ni uno solo. Y tal vez no lo ves porque no lo hacen públicamente, pero cuando uno los llega a conocer privadamente, el 10% para ellos es una burla. Ellos dan el 20, el 30%. No necesariamente toda la iglesia, los dan en otras causas para ayudar a otros. Organizaciones o personas pobres, huérfanos, ¿verdad? Muchas maneras de hacer eso, pero son grandes dadores. Entonces Pablo estaba diciendo que ellos necesitaban la gracia de Dios, la gracia que tenía Macedonia, no porque quería su dinero. Pablo no quería llevarse el dinero de estos macedonios, pero ellos le rogaron que lo llevara y él sabía que era el beneficio y ellos querían que Pablo se lo llevara porque ellos entendían esa gracia. Entonces, el principio ahí, personas agarradas o tacañas disminuyen la gracia de Dios en su vida porque no confían en Dios. Ok, punto número 4. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Entre más sepas quién es Jesús, lo que Él hizo, quién Él es en ti, más fácil será mantenerte firme. No vas a lograr esta gracia sin primeramente tener una relación fuerte con Jesucristo. No hay ninguna gracia disponible para ti aparte de una relación con Jesucristo. Dios no es una máquina traga monedas que nos hacemos 3, 5 cosas y automáticamente viene la gracia. Esto no se trata, ¿verdad? Que yo les voy a dar 5 pasos para la gracia. Y ahí te va a venir abundante gracia, aparte de relación con Jesucristo. Eso es el fundamento. Sin eso, olvídelo. Mejor ni hagas las otras cosas, porque todo comienza ahí. Con la presencia de Dios y su palabra es como salgo vencedor. Primera de Pedro 1:13. Lo puse en inglés para que aprendan inglés. Lo estoy viendo ahorita. No fue intencional. Digan todos, First Peter. Ok, ya saben que aprendieron en la iglesia hoy. Ok, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo va a venir la gracia? Por medio de la manifestación de Jesucristo. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí? Saca tu mente de las cosas del mundo. Saca tu mente de las cosas de la religión. Ahora, vamos a poner esto muy práctico. ¿Cuántos cuando llegan a su casa, lo primero que hacen es prender el televisor? Esa novela no hay que perderla. Ni la que sigue, ni la que sigue. ¿Cuántos? Ahora, esto es una pregunta para levantar la mano. ¿Cuántos, mientras están en su casa, siempre el televisor está prendido? ¿Y cuántos me están mintiendo? No pueden estar en su casa sin tener bulla. Y después dices que el Espíritu Santo no me habla. Pues, ¿cómo te va a hablar? Él no compite con novelas. Ni con deportes. ¿Ok? Estamos echando todo el tiempo, aún lavando trastes y echando basura en la mente. Y después nos quejamos, pastores, que Dios no me habla a mí. Pero todo es curioso, pero el diablo me dijo tal y tal. El diablo, escuchamos más al diablo que a Dios. No tenemos ningún problema escuchar al diablo, todas las mentiras que nos echa. Pero Dios no nos puede hablar porque tenemos la mente en tantas cosas. O la radio. Yo no estoy predicando contra televisor y radio, ¿me entienden? O la entienden con el texto que estoy diciendo. Estoy diciendo que a veces tenemos que sacar la mente de estas cosas. Porque lo que metemos en la mente, eso es lo que va a salir. Romanos 12:2 dice, transformar la mente. No se transforma la mente con novelas, amén. 5 aménes, los demás lo tengo que pensar, hermano. ¿Cómo encuentro la gracia? La gracia no nos viene cuando nos viene cuando tenemos la revelación de Jesucristo y tenemos que darle un poquito de tiempo, un poquito de atención. Entre más aprendas de Jesucristo, más fortalecido estás. Encuentras más esperanza y poder para cambiar. Cuando alguien escucha con el oído del Espíritu lo que Jesús ha hecho por nosotros y los beneficios que nos trae, eso desata poder. Yo, por ejemplo, San Antonio igual a México, y bueno, aquí es mejor ejemplo incluso, porque aquí para ir a 3 kilómetros se necesitan 45 minutos. Entonces, lo que yo tengo, si yo viviera aquí, seguro y con seguridad, si tengo automóvil, tengo un tocador de CDs. Y siempre donde yo voy viajando, estoy escuchando mensajes. Estoy poniendo algo en mi mente, en mi corazón. O alabanzas, una de las dos cosas. Aprovechemos ese tiempo. No desperdiciemos ese tiempo que tenemos para poner en la mente, en el corazón, las cosas de Dios. Para que sea desatada más de esta gracia. Cuando lo hacemos, de repente, los deseos comienzan a cambiar. Ya no queremos serle infiel al cónyuge. Antes estamos oyendo puras canciones del mundo que mi vieja me dejó. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a tener que buscar otra porque esta ya no me quiere. Y ya voy por la cuarta. Como una señorita que se le acercó a un pastor visitante y le dice, wow, tú me recuerdas de mi quinto marido. Y él le dice, ¿y cuántos has tenido? Dice, 4. Ahí después los que no entendieron, ahí lo van a entender después. Cuando estén viendo la novela lo van a entender. Cuando descubras quién es Jesús, descubres más quién eres tú en él. 2 Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se multiplica la gracia? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esto no habla simplemente de conocer datos de la Biblia, porque hay personas que conocen mucho de la Biblia y todavía no experimentan nada de gracia. Había un hombre que trabajaba en una feria que se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. todo el Nuevo Testamento. Y tú llegabas ahí y le dabas plata y si él te citaba, tú le podías decir cualquier versículo del Nuevo Testamento y él te lo citaba. Y si fallaba, tú ganabas dinero. Pero si él lo citaba, él se quedaba con el dinero que le tenías que pagar y no tenía ninguna relación con Jesucristo. Era un puro negocio para él. Entonces, esto no se trata de conocer datos de la Biblia. Muchos por años han escuchado con los ojos externos quién es Jesús, pero es diferente cuando la revelación viene a nuestros oídos espirituales. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen Juan el Bautista, un gran maestro. Después les preguntó qué pensaban ellos, quién era él. Sabemos la respuesta en Mateo 16, 16 de Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora notemos algo bien interesante en este párrafo, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es asombroso. Estamos hablando de un hombre que había caminado ya por unos años con Jesús. Lo conoció en la carne y no sabía quién era. Tenía que tener la revelación del Dios Padre para saber con quién andaba. Eso es asombroso porque hay gente que dice, es que yo no sé eso de creer en Dios. Si yo pudiera conocer a Dios personalmente, si hubiera podido conocer a Jesucristo en la carne, claro, hubiera sido más fácil creer. ¿Saben que no? Yo creo que eso no es cierto. Nosotros tenemos imágenes de Dios, lo pintamos, de Jesús, lo pintamos ahí con ese aro tan, tan lindo y tan hermoso. Hermanos, Jesús no se bañaba todos los días en esa cultura. Tú hubieras conocido a Jesús y este es el Hijo de Dios. Vas con los discípulos y es que quiero conocer a Jesús. No, ahí anda orinando. ¿Quién tiene la imagen de Jesús así? ¿Verdad que no? Nosotros, es tan lindo, ahí está Jesús. En todas las pinturas. Hubiera sido más difícil en ese tiempo creer que ahora. Porque las imágenes que tenemos son, no vemos el sudor que él tenía. ¿Por qué dije eso? Necesitamos la gracia para tener la revelación de verdaderamente quién es él. Nadie con su voz natural puede hacerle una justicia a la explicación de quién es Jesús. Es por eso que dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y uno les cambia la vida rotundamente y el otro sale diciendo, ese pastor, qué aburrido. Y es el mismo mensaje. Uno tuvo la revelación de Jesucristo y el otro no. Bueno, voy a brincar eso porque habla de la esposa. Vamos a seguir en el siguiente. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tienes que elegir escuchar y abrir tu corazón. Sentarte en una silla en la iglesia año tras año no es lo que trae gracia. Es abrir los oídos del corazón. Número 5. Ay, tengo que correr, Esteban. Necesito gracia para correr. Número 5. Fe. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído en Jesucristo hemos entrado en este reposo, este descanso. ¿Pero qué es este reposo? ¿Este reposo significa que me quedo en la casa haciendo nada? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 10, Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Yo demuestro fe cuando descanso en la obra terminada de Cristo. Él ya ha hecho todo lo que pueda hacer para darme total acceso al Padre. Y todo lo que es necesario para que yo pueda recibir esa bendición es la fe, como ha estado predicando mucho el hermano Randy. Mi única responsabilidad en este contexto es de vivir mi vida diciendo que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como ha sido hecha en los cielos. Porque en los cielos hay una obra que ya es cumplida. En el cielo ya es hecho. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios ya me ha dado a mí por medio de Jesucristo la habilidad, la fuerza y la habilidad para lograrlo. Pero según versículo 1 que vamos a leer después, todavía no he llegado, o si no he llegado, mi responsabilidad es de procurar entrar al reposo de Dios, donde encontramos la gracia. Hago esto con dejar de hacer las cosas en mis propios esfuerzos. Es interesante, versículo 10 que leímos, dice, también ha reposado de sus obras. El punto aquí es que cuando entramos en la gracia de Dios, dejamos de hacer las cosas en nuestros esfuerzos humanos. No es que dejamos de hacer cosas, pero el punto es que ahora comenzamos a hacer las cosas de Él en las fuerzas de Él. El reposo no es que me quedo en la casa durmiendo, es que ahora yo sí voy a hacer obras, pero ahora son las obras de Él en las fuerzas de Él. Nota, no dice que reposemos de obras, sino que reposemos de las nuestras. ¿Okay? El asunto es que en vez de estar luchando para lograr, es como tratar de ir aquí a Monterrey en bicicleta. ¿Cuántos les daría ganas ir de aquí a Monterrey en bicicleta? ¿Okay? Eso es hacerlo nuestras propias obras. Pero pasa alguien en un Mercedes-Benz y te dices, ¿quieres ride? ¿Okay? Entonces sigo el camino, el mismo camino, pero ahora lo estoy haciendo en un poder más allá de lo que yo tengo la capacidad física. Cada uno de estos puntos es un mensaje, por eso batallo. 6. Es posible no entrar en este reposo. Algunos de vosotros, dice, así frustrar el espíritu de gracia. ¿Cómo? Hebreos 4:1. Vamos a ver como tres maneras que nos previene de entrar a la gracia de Dios. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Alguno de vosotros, le está hablando a creyentes que no han entrado en este reposo de Dios. Vamos a ver tres razones. Número uno, falta de fe. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. Tú puedes escuchar los mejores mensajes de cualquier predicador aquí y salirte igual todos los días. Y me imagino que hay gente que lo hace. ¿Es que el predicador no fue ungido? ¿Es que la alabanza no fue ungida? ¿Es que no habían personas aquí que le demostraron amor? No, es que decidiste no demostrar fe. Porque te daba miedo. Te daba miedo confiar en Dios. Y tú no vas a experimentar la gracia. Porque esa gracia viene por medio de la fe. El evangelio de la gracia se le predica a todo mundo, pero no todos lo aprovechan, porque es indispensable ir acompañado de fe. Número 2, desobediencia. Si es constantemente desobediente a Dios, no vas a experimentar su gracia. Versículo 6, 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces no puedes esperar vivir una vida de desobediencia y estar viviendo en la gracia al mismo tiempo. Vas a estar viviendo en tus propios esfuerzos. Si vives en desobediencia es porque tú piensas que tú sabes más que Dios. Y tú puedes mejor que Dios. Y Dios dice, está bien, échale ganas.
Sí se puede, sí se puede.
Porque fueron desobedientes, no pudieron entrar. La razón principal para ser desobediente es el orgullo. Por eso pasamos tanto tiempo ayer hablando de eso. Y a veces hay más orgullo en la iglesia de lo que queramos reconocer, y eso frustra la gracia. Había un hombre que se le acercó a su pastor, que era joven, el pastor era joven, y este hombre muy exitoso en los negocios, dice, jovencito, quiero que sepas que me hice lo que soy. Yo soy artífice de lo que soy. Y el predicador joven le dice, entonces, ¿por qué te hiciste tan feo? No sé si era buena contestación, pero el hombre no supo qué decir. Número tres, razón que no entramos al reposo, esta gracia, endurecimiento del corazón. Endurecimiento del corazón, Hebreos 4:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Y tengo un mensaje solo de eso, de endurecer el corazón. Es algo increíble lo que nos previene de recibir las promesas de Dios porque hemos endurecido el corazón. Jesús regañó a sus propios discípulos por endurecer el corazón. Cuando el creyente es desobediente porque trata de hacer las cosas según él piensa que es mejor y después no da el resultado, después se resiente con Dios. Y dice, Dios, ¿por qué es posible que tú me dejaste que esto sucediera? Personas que no quieren que, esto me asombra a mí, lo veo todo el tiempo. Personas que no quieren nada que ver con Dios. Y cuando les va mal, le echan la culpa a Dios. ¿Han conocido gente así? Pues, ¿cómo Dios va a responder en tu vida? Tú no lo quisiste. Ahora que se te ponchó la llanta, te quejas de que la otra también está ponchada. Tú, bueno. Mejor sigo. Se me acaba el tiempo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Ok? Entonces, no tengamos falta de fe, ni seamos desobedientes, ni endurezcamos el corazón si queramos experimentar esa gracia. 7. O vas a esforzarte en tus propios esfuerzos y quedarte frustrado, o vas a esforzarte en la oración y en fe para recibir, recibir las obras de Dios. Pero de cualquier manera te vas a esforzar. ¿Qué prefieren? ¿Esforzarse en sus propios esfuerzos o esforzarse en la oración? ¿Vas a sudar en la carne o delante del trono de gracia? Es tu opción. Depende de ti cómo lo quieras hacer. Aún Jesús sudó gotas de sangre delante del trono en su tiempo de necesidad. Eso está en Lucas 22:44. Desdichadamente, la mayoría prefiere esforzarse con sus propios esfuerzos porque no confiamos en Dios. Pero yo sé que aquí no hay nadie así. Marcos 14:26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A mí siempre me gusta tratar de definir las palabras. Donde dice escandalizaréis, significa, puede tener varios significados. Puede significar se ofenderán, o me abandonarán, os apartarán. Entonces Jesús le está diciendo a sus propios discípulos, esto es poco antes de su crucifixión. Y dice, ustedes se van a ofender. ¿Por qué se iban a ofender? Porque habían invertido 3 a 4 años de su vida siguiendo a este maestro solo para verlo morir al final. Imagínense la decepción. Yo no sé cómo pude haber asistido a esa iglesia por 4 años, 3 a 4 años, solo para ver esto. Perdí todo mi tiempo. Y se iban a sentir muy ofendidos de Jesús. Ellos esperaban que iba a conquistar los romanos y traer un gran reino. Y ellos iban a ser los grandes gobernadores. Y más bien se les terminó con la muerte de su líder. Y dice, se van a ofender. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Cuántos han dicho eso? Aunque todos te dejen, Dios, cuentas conmigo. Noten ese orgullo de Pedro. Dice, aunque todos estos otros sean moribundos, inútiles, se ofendan y te abandonan, yo nunca te abandonaré. ¿Cuántos Pedros llegan a la iglesia y le dicen al pastor lo mismo? Pastor, yo estoy contigo hasta el final. Cuenta conmigo, estoy aquí hasta el fin. Lo que no te dicen es que es hasta el fin de la semana. O el mes, o posiblemente el año. Como pastor he conocido muchos Pedros. ¿Has conocido Pedros, hermano? Exactamente. Versículo 13. Estoy contigo hasta que tenga un desacuerdo contigo, pastor. Versículo 13. 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los demás decían lo mismo. ¿Cuántos decimos esto hasta que verdaderamente venga la persecución? Todos estos discípulos, pero esto es lo que quiero enfocar. Todos estos discípulos querían hacer lo correcto. En su corazón querían hacer lo correcto. Dijeron lo correcto. Se sabían el vocabulario de la iglesia, el amén, bendecido. Y lo dijeron con buenos corazones. Y lo dijeron de todo corazón. No lo dijeron de mala gana. Sin embargo, no pudieron cumplir su palabra. ¿Por qué? Sigamos leyendo, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¡Qué angustia! Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, hermanos, no estaba batallando con saber la voluntad de Dios. Él sabía la voluntad de Dios al 100%. ¿Qué estaba batallando? Sabía el sufrimiento que venía adelante. Aunque sabía la voluntad, está diciendo Dios, si hay alguna otra manera de hacer esto, pero lo prefiero. Porque este sufrimiento que yo voy a pasar, nosotros ni, no hay manera de imaginarlo. Por favor, Jesús estaba batallando en la carne. La angustia era tan fuerte para él que hasta con su propia carne estaba batallando. ¿Cómo recibe Jesús el poder, la fuerza para ir a la cruz? Vamos a ver que él recibió eso también, como nuestro ejemplo, en el trono de gracia en su tiempo de necesidad. Si Jesús tuvo que ir al trono de gracia, hermanos, nosotros no. ¿Cómo recibe él el poder? Lo recibió en el trono. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Estos mismos que habían dicho, yo no te voy a abandonar, aunque todos los demás te abandonen, cuenta conmigo, yo no. Ay, Dios mío, ¿quiénes hemos estado ahí? Me voy a levantar a las 5 de la mañana en oración. Señor Jesús. Aló, aló, aló. Ok. Noten la desesperación en Jesús. Versículo 37. Vino luego y los halló, ¿cómo? Y dijo a Simón Pedro, el mismo que le había dicho, yo no para nada te abandono. Dice, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Es que no conoció la iglesia Fuentes, ¿verdad? Y aquí no duermen. Dice, ¿no has podido velar una hora? ¿No podías ir al trono de gracia por lo menos una hora? En este tiempo de tanta necesidad, ¿no podías invertir una hora para recibir el poder para hacer y hacer lo que tenías que hacer? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es. Lo fascinante aquí es que el espíritu estuvo dispuesto. Nuestro espíritu siempre quiere las cosas de Dios, si tenemos relación con él. Querían hacer lo correcto, y así es con la mayoría de nosotros. Queremos hacer lo correcto, pero eso siempre decimos que vamos, a hacer lo correcto, que vamos a ser leal, que nunca vamos a traicionar al pastor, la iglesia, ni nada. Que vamos a dejar de robarle al jefe. Queremos dejar de robarle a los clientes. Ya no los queremos robar. No queremos maltratar a los hijos. Queremos hacer lo correcto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no invertimos tiempo en el trono de gracia. Digo que quiero hacer todas estas cosas, pero miento porque mi carne es débil. Multitud de veces he querido hacer lo correcto y no lo he hecho. ¿Cuántos de ustedes están igual? Han querido hacer lo correcto. No se les tiene que convencer que hagan lo correcto. Ustedes quieren hacer lo correcto, pero después hacen lo incorrecto. Yo lo he hecho muchas veces. Jesús está diciendo, velas y oras. Ahí es donde te esfuerzas en el trono de gracias y obtienes misericordia. Obtendrás la fuerza y la habilidad para vencer en lugar de fracasar. Noten que Jesús fue ahí 3 veces a orar. Y después de 3 veces, Él recibió la gracia para cumplir lo que iba a tener que cumplir. Vamos a seguir leyendo y ver esto. Esto es bien impresionante. Luego vemos los discípulos, después de pasar 40 días y 10 días en el aposento alto, llegan al trono de gracia y cambian al mundo entero. Pero veamos algo de Jesús bien interesante. Es un versículo casi escondidito ahí en Hebreos, Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Fíjense esta parte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, ¿eso es gracia o es gracia? Un momento le está diciendo, Padre, si hay alguna manera que yo no tenga que ir a la cruz. Después de ir al trono de gracia 3 veces, ahora fue a la cruz, pero con ganas. ¿Cuántos de nosotros vamos a nuestra cruz con ganas? ¿Cuántos cargamos nuestra cruz diariamente con ganas? La única manera es de ir al trono de la gracia. Los discípulos, cuando era tiempo de ir al trono de la gracia, Jesús fue 3 veces y hasta la cruz, la tortura a la cruz, fue con ganas ahí por el amor de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo pudo hacer? Solamente porque fue al trono de gracia y recibió la gracia. ¿Por qué recibió el poder para aguantar? No era porque era el Hijo de Dios. Él obró aquí sobre tierra como Hijo del Hombre. Él no hizo nada que no vio a su Padre hacer. Todo lo que hizo, lo hizo en el poder de su Padre, no en el poder del segundo hombre de la Trinidad. Y por eso tuvo que ir al Padre para recibir gracia. Fue tentado en todas las cosas, igual que nosotros, dice Hebreos 4:15. Pero sin pecado. ¿Por qué? Porque constantemente iba al trono de la gracia. Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo, lo dice Apocalipsis 13:8. La voluntad de Dios ya había sido hecho. Desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya ha hecho el plan de Jesús de venir a rescatarnos. Pero Jesús todavía se encontró en el trono de gracia para poder obedecer y cumplir ese plan que fue hecho antes de la fundación del mundo. El estrés de la tentación de no ir a la cruz era tan fuerte, dice que sudó hasta gotas de sangre, en Lucas 22:44. Con los discípulos, el espíritu estaba dispuesto, pero ellos dependieron de la carne, y no lo lograron. No recibieron la gracia para resistir la tentación en ese tiempo de crucifixión de Jesús. Jesús fue al trono y a consecuencia de eso, ahora cada uno de nosotros podemos obtener salvación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Que Él fue al trono de gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Cuántas personas tal vez no han conocido al Señor porque nosotros no hemos ido al trono de gracia? Yo me apunto el primero ahí. He fallado muchas veces. Más de lo que quiero confesar. Pero Dios nos puso aquí con un propósito, pero para cumplirlo tenemos que ir a ese trono de gracia. El reto. Es casi imposible caer a la tentación después de pasar una hora en oración en el trono de gracia en mi tiempo de necesidad. Cuando he caído es porque no he ido al trono. La gente no le gusta esto porque prefieren decir que nada podían hacer para vencer. Pero la verdad es cuando nosotros caemos es porque tratamos de vivir en la vida, en la carne, propios esfuerzos, y no hemos ido al trono. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Jesús fue escogido antes de la fundación del mundo, pero no solo él, sino nosotros también. Pero él, para cumplir, tuvo que ir al trono de gracia. Si vamos a cumplir nosotros, también tenemos que ir a ese mismo trono de gracia. Advertencia, si no vamos al trono de gracia, Hebreos 4:3 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aunque Dios ya había hecho, preparado todas las obras que tú hicieras, no vas a entrar a ese reposo en estas circunstancias, sin fe y desobediencia, ese era el contexto. Por la gracia sí podemos vencer cualquier tentación, y por gracia podemos cumplir cualquier llamado de Dios, porque somos coherederos con Él. ¿Por qué fracasamos? Fracasamos porque tratamos de obrar en áreas donde no hemos tenido el llamado, don o la gracia para funcionar. Varias otras razones que las hemos cubierto. El mismo hombre que fracasa rotundamente en un área puede parecer un héroe en otra área donde esté funcionando en su llamado, don y gracia. Ya para ir concluyendo todo este tema. Un consejo a las damas, por ejemplo, los hombres no pueden ser empujados por sus esposas al ministerio. He conocido esposas que tanto anhelan el ministerio que le están empujando a su pastor, a su marido, a entrar al ministerio. Pero algunos hombres son llamados a ser mecánicos, y plomeros, y políticos. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Y la mujer no puede casarse con un hombre pensando que lo va a cambiar. Que cuando se casen, él va a dejar de fumar, va a dejar de tomar, va a dejar de perseguir las faldas. Si se casa con una mujer así, que todo el tiempo predicándole, hasta tal vez busca más esas cosas. Confía en la gracia de Dios. Que Él sea el que trate con las personas. Si tú sientes que Dios te está llamando a un área completamente diferente, no te apresures. Prueba las aguas a ver si la gracia está ahí para hacerlo. No podemos tener fe para hacer algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Hay una barrera invisible que no lo permite. Tenemos que buscar la gracia y cumplir donde Dios nos ha puesto. La gracia de Dios no te va a respaldar para hacer algo a que Dios no te ha llamado. Consejo, a veces Dios te puede hasta frustrar cuando estás tratando de hacer algo que Él no te ha llamado a hacer. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo creo que cualquier persona que ha, y lo hacemos con sinceridad, pero nos brincamos muy adelante. Tenemos que esperar esa gracia. Pero cuando no funciona porque nos apresuramos, pensamos que era causa de la esposa, el jefe, los niños, la economía, el perro, cualquier otra cosa. Y a veces es Dios mismo el que nos está frustrando, porque no estamos obrando donde tenemos gracia para obrar. Si no haces lo que Dios te ha llamado a hacer, no vas a sentirte realizado. Yo te animo en esta mañana que tú busques la gracia que Dios ha puesto en tu vida. Esto tiene mucho más sentido si has escuchado los mensajes anteriores de la multigracia de Dios, y perdona a los que no pudieron estar, porque no tienen tanto contexto. Pero cuando nosotros buscamos el área donde Dios nos ha puesto, donde Él quiere, ahí es donde nos vamos a sentir realizados. Aparte de eso, solo vamos a encontrar frustración. Y Dios no quiere a todos en el ministerio tiempo completo. Él quiere mecánicos, quiere abogados, quiere políticos. ¿Amén? Quiere empresarios, quiere maestros, quiere plomeros, quiere electricistas, madres y padres, maridos y esposas, ¿qué es tu área de gracia donde Dios te ha puesto a ti? Búscalo. Tienes que buscarlo. No te viene así nomás. Tienes que ir al trono de gracia a buscar eso. Dios, ¿dónde es que tú me tienes a mí, tu propósito? Primera Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo en la gracia. Sea como sea que sirvamos en el reino de Dios, es ministerio. Tú tal vez puedas llevar a más personas a los pies de Jesucristo siendo mecánico que trabajando en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué fantástico sería eso! Incluyendo nuestra carrera secular, todo, pero este es el punto. Si estamos en una carrera secular, todavía estás en el ministerio. No tienes que estar tiempo completo para estar en el ministerio. Todos somos ministros, a donde sea en nuestra carrera secular. Y primera, segunda Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Esa es mi oración para todos nosotros. Que la gracia de Dios sea multiplicada. El Padre derramó la ira del pecado sobre Jesús, mientras que Jesús derramaba su sangre en la cruz por nosotros. Qué impresionante Jesús hacer eso. La cruz dio inicio a la nueva raza. ¿De qué raza somos? Raza de gracia. ¿Cuántos son de la raza de gracia? Amén. Gracias, Señor Jesús. Vivamos en la gracia para nuestra salvación, para romper el pecado, el poder del pecado y para cumplir nuestro llamado. Nunca lograremos esto, hermanos, con los esfuerzos propios. Tenemos que ir al trono de gracia. Si la gracia puede ser multiplicada, entonces no tengo toda la gracia que puedo tener. Puedo tener más gracia. Cada uno de ustedes puede tener más gracia. Sigamos los principios que hemos aprendido y apliquemos más gracia en nuestra vida. Cuando vencemos al pecado con la gracia, es un testimonio para los demás. Cuando los demás que te conocen y saben que tú eres así, 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 y de repente ven la gracia de Dios en tu vida, ¡qué testimonio! ¿Amén? Eso es fenomenal. Permitamos que Dios haga eso en nosotros. Jesús y sus discípulos tuvieron todos que ir al trono de gracia. Los discípulos no lo hicieron en el huerto de Getsemaní, pero sí lo hicieron después de la resurrección y cambiaron su mundo entero. Nosotros podemos cambiar la nación de México, ¿no es cierto? Sí, vamos, pero la condición es que tenemos que ir al trono de gracia y ver estos otros principios. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a ir a ese trono de gracia? Y que Dios le demuestre su corazón si hay áreas de orgullo que necesita arrepentirse. ¿Amén? ¿Nos hemos sentido retados, hermanos? Yo cada vez que enseño esto, y lo he enseñado varias veces, yo mismo tal vez soy el más retado. Yo mismo me reto. Dios me reta a mí. Cerremos los ojos, por favor.